Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Y las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Buenas, buenas.
Buenas, buenas. Qué emoción.
Qué felicidad tenerte acá, Franco. Les presento a mi súper amiga del alma, Ana María Franco Villegas, una mujer excepcional que quise tener acá. Porque, juepucha, ustedes no saben todas las cosas que Franco habla sobre crianza respetuosa, sobre lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, sobre las creencias que habitan en nosotros y que seguimos dando. Y ella trabaja todo ese tema y me parece demasiado chévere porque hace poquito tocó uno que yo le dije, Franco, o sea, por favor, hablemos de eso. Y es todo el tema de los hombres, la vulnerabilidad, el que dijéramos como el deshacer todo ese macho alfa y empezar a entender que los hombres también manejan una vulnerabilidad y una conexión con sus emociones que yo diría que es un poco complicada, Franco. O sea,
sí, pues como que mi intención cuando yo planteé el tema fue analizar qué tan machistas seguimos siendo, a pesar de que muchos hoy nos abanderamos de ser muy open mind, pues, y que no, que las nuevas generaciones, que cada uno haga lo que quiera, pero que en la realidad tendemos al juicio, o a, sí, como a señalar ciertas cosas como horrible, eso no, eso sí.
¿Por qué hacen eso? ¡Qué horror! ¡Es un vago!
Total. Y antes de que ustedes que están oyendo este podcast digan como no, pues no es mi caso, yo ponía en este ejemplo esta noticia pues de que Maluma se había conseguido una novia de su misma ciudad, una niña común y corriente como la diríamos en Medellín, que no es una famosa, no es una estrella por, pues como por sí misma, y que decide pues entrar en una relación con él. Es una persona supremamente famosa que tiene que viajar por todo el mundo y ella renuncia a ser empresaria de su propia empresa, o sea, renuncia a su sociedad, renuncia a sus padres, renuncia como a su vida, claro, por irse al lado de él, pues porque él es una estrella y si no, no se puede, pues no se podrían ver. O sea, si ella no decide renunciar a eso, ese noviazgo no tiene como un fin feliz, claro, porque él no puede venir a hacerle la visita aquí y porque si viene, pues no es una relación que uno sepa que va a funcionar o no, porque es un idilio, pues como muy, muy puntual. Entonces decimos, qué lindo Maluma, qué linda ella, que lo deja todo por amor. Entendemos,
sacrificio, qué belleza.
Claro, entendemos que en pleno siglo XXI es muy duro que una mujer pues renuncie como a todo por un hombre. Sin embargo, decimos, como es Maluma, si no, no sería viable.
O sea, ¿cómo no va a renunciar uno por todo por Maluma? ¡Hello!
Y al que aplaudimos es a él.
Sí, sí, sí.
Sensato,
sí.
Ubicado, una niña común y corriente, no es detrás de una estrella, o sea, es un niño que toma sus buenas decisiones. Entonces decía yo, en ese caso, si cambiáramos la conversación y dijéramos que Karol G se consiguió un novio
que se llama Fade.
Que se llama, no, no se puede llamar Fade, porque es que Fade ya es muy famoso, se llama Lucho Restrepo, o sea, no sé, Abraham Jaramillo,
sí, sí.
Y Abraham renuncia a la empresa donde trabaja y se dedica a viajar en el mundo, pues con Karol, porque es que si no, no se ven, ella es supremamente famosa, supremamente exitosa, necesita
las
una pared al lado,
cosas.
Exactamente lo mismo. ¿Qué diríamos nosotros de Lucho o de Abraham?
Yo diría que diríamos que es un mantenido, que es un bueno para nada. Y supongamos que Karol G tiene hijos y este Lucho Restrepo los cuida. O sea,
ah, no,
diríamos, ay no, pobre pelafustán que lo único que hace es cuidar a los hijos. O sea, no hace nada. No, no, no diríamos lo único que hace es cuidar a los hijos. Diríamos, no hace nada.
No hace nada, no,
No
exacto.
hace nada.
No hace nada y diríamos, es que Carol lo mantiene bien vestido o mal vestido.
Sí.
Es que él es un lambón, él se nota que tiene que hacer cosas para que ella lo... O sea, el diálogo que manejamos en conclusión frente a la misma situación, lo que pasa es que con géneros opuestos es muy diferente. Y
Total.
ahí lo que yo decía es, hay inmersos en nuestros discursos unos micromachismos, unas afirmaciones, unas verdades, unos prejuicios demasiado profundos que sin querer también se los transmitimos a los hijos y sobre todo los reafirmamos una y otra vez en nosotros.
Tal cual. Yo cuando vos pusiste ese tema y que te dije Franco, o sea, hablemos de eso, yo pensaba muchísimo desde el punto de vista mío, que yo veo, o sea, yo finalmente en sexualidad veo esos micromachismos en la educación todo el tiempo. O sea, los veo todo el tiempo. Pero también a veces veo estos hombres adultos que decimos, o sea, usted no es vulnerable, usted no está conectado con sus emociones, todo este cuento. Y les decimos eso, pero fue puta, muy en el fondo, cuando estos hombres se derriban y se abren, no es fácil.
No, no queremos.
O
Es
sea,
que no
no.
queremos. Yo lo viví y lo viví dentro de mi pareja. Yo soy una mujer que soy casada hace 13 años, soy monógama, tengo una pareja que amo, construimos una familia preciosa, tenemos dos hijas y nosotros vivimos en un momento un desequilibrio como de nuestras energías. Yo tengo una energía masculina súper, hiper, mega alta. A mí me encanta trabajar, producir, proteger, no depender de nadie, me cuesta pedir ayuda. Eso es como mi tema. Y pues mi pareja me lleva 14 años, es de otra generación, sus papás vienen, o sea, directamente del patriarcado, digámoslo así, y entonces para él fue muy difícil encontrarse con una mujer como con tanta fuerza, o sea, de esto me gusta, esto no, yo no me meto a la cocina, yo no te atiendo, el objetivo de mi vida no es servirte, yo tengo sueños, muchas cosas. Y yo siempre le pedía dentro de mi relación, yo quiero que tú hables de tu ser, o sea, yo quiero que tú hagas talleres conmigo, te alimentes en tu espiritualidad,
Que
yo quiero que
crezcas.
yo eso, que tú me expreses cuáles son esas emociones profundas que tú sientes. Y mi esposo siempre me decía, no, o sea, no, no es que no quiera, sino que esto no conecta conmigo, o sea, esto es
Estoy
un tema
bien.
tuyo que tú disfrutas, pero yo no, y yo le reprochaba mucho eso y pensaba en mi imaginario, qué linda sería la vida si tal vez esta persona aprende a hablar mi mismo idioma y se mete en los mismos cuentos que yo. Luego tenemos una crisis, nos divorciamos, firmamos papeles y él me dice bueno, tú no eres definitivamente la mujer que yo quiero para mi vida, o sea, tú eres una mujer que, uff, me asusta, me apabulla, o sea, no, no me gusta. Y yo le digo que okay, yo no puedo renunciar a lo que yo soy, nos divorciamos y luego empezamos un proceso y él empieza como a cambiar. O sea, él me dice, volvamos, quiero construir una familia, lo voy a intentar. Voy a intentar que tú quieras tener tantas cosas, tantos sueños, que tú quieras salir y viajar y dar conferencias y estar por allí, por acá, pa, 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 pa. Y en ese proceso él se quiebra. Entonces, pues no se quiebra económicamente, sino emocionalmente. Y me dice, tengo miedo, y me dice, no sé qué va a hacer de esta relación, y me dice, estoy muerto del susto, y me dice, me importan muchas cosas, y empieza a llorar. Nunca en la vida yo había visto a mi esposo llorar. Un hombre macho alfa, venido del patriarcado, todo un señor y dueño de sí mismo. Y en este proceso yo lo veo vulnerable. Y empieza a llorar, o sea, todo lo que yo siempre le había pedido y había querido. Y mientras yo le sostengo la mano, pienso, oigas, qué desinflé. O sea,
¿Quién me va a proteger?
ajá, estoy sola y no tengo un hombre al lado, o sea, en verdad tengo, no sé, una hija más a la que tengo que consolar y cuidar. Y entonces ya me siento yo desprotegida y siento como que este no es mi rol. Pero era lo que yo siempre le había pedido, había querido y por fin estaba pasando. Entonces ahí me pregunto yo como,
¡Qué
uy,
dualidad, marica!
y como qué es lo que tanto queremos hoy las mujeres, que queremos que los hombres no sean esto, no sean lo otro, que se desliguen de sus roles como tradicionalmente los hemos pues como concebido, que no sean tan machos, que sean más espirituales, sensibles, llámalo como quieras, que despierten su energía femenina, pero cuando ocurre, no es tan chévere. Y no es tan chévere porque en el fondo tenemos esa expectativa, seguimos con ella y epigenéticamente va a sostenerse en el tiempo de que la figura masculina sea la proveedora de la casa.
Es que mira, que yo lo que siento es, cuando vos hablaste de eso y en este ejemplo que decís, yo a veces he tenido hombres a los cuales este tema les afecta su sexualidad, porque dicen como, yo quisiera tener una vida más sosegada, yo no quiero ser el putas de Aguadas, yo no quiero estar trabajando para ganarme 300 millones de pesos. O sea, yo solamente quiero ver a mis hijos crecer, que es una cosa,
Wow.
wow. Sin embargo, dicen, yo no puedo renunciar a esto porque si renuncio a esto, mi señora no me va a querer.
Sí.
Y es como que, qué putas huevón. O sea, estamos entonces construyendo todo este femenino que dice, tú puedes, hazlo, pero al mismo tiempo estamos en ese femenino también queriendo que el masculino siga perpetuando cosas que no nos interesa cambiar.
Es que es demasiado complejo, porque por ejemplo, en mi caso, nosotros ya un poco volteamos los roles. Mi esposo me lleva 14 años, es decir, en este punto de la vida él ya está cansado de trabajar, le baja el ritmo laboral. A mí me cuestionaba mucho decir, wow, mi esposo ya no va, por ejemplo, a trabajar por la tarde. Y decía yo, bueno, yo tengo oficialmente un esposo semijubilado en casa, sin embargo, para mí el trabajo es algo delicioso de disfrute. Y cada vez tengo más, mejor, me voy más de casa y más, él está en este momento con las niñas dándoles la comida, etcétera, etcétera. Digamos como que nuestro mundo se parte en dos. Hay gente que ve eso y dice, gas, a mí eso no me sirve, pero cada vez más las familias le damos la bienvenida a esas configuraciones que no son convencionales. Y yo lo veo en mi curso. Yo, en el último curso en el que entraron 250 familias, había 27 stay at home dad.
Ay, me
O
muero.
sea, papás, ojo, que se meten a un curso de crianza
Ay, me muero.
cuya esposa no está en el chat,
Me
que eso es
muero.
wow.
Wow.
Y tercero, completamente comprometidos al punto de que son los que hacen preguntas, los que tienen dudas.
Es demasiado. Les juro, o sea, a mí me pasa en sexualidad que cuando hay más, o sea, cuando yo tengo eventos donde hay hombres, yo les digo. O sea, hay veces las mujeres previamente me dicen como, no, es que mi marido no le dije yo. Y después van y los manes preguntan hasta, pues, hasta para las orejas, pues, es como, parce, ya, bueno, déjenme seguir, por favor. Sí.
Yo creo que el mundo está cambiando y estamos llamados a pensar en igualdad. Es decir, a si vamos a hacer un juicio sobre ese novio de Karol G que hablábamos al principio, tenemos que hacer el ejercicio de Maluma. O sea, tenemos que equiparar el ejemplo y reconocer de alguna manera que tenemos sesgos o filtros o prejuicios que nos impiden ver una realidad y validar otras posiciones. Yo, de pasar de tener un esposo más machista, pasé a tener uno que me dice que cuándo es que él se va a poder jubilar para que yo lo mantenga.
A mí, eso hablábamos ahorita, a mí mi marido también me dice así. Mi marido me dice, ya. Y yo soy como, ya qué, amigo, siga trabajando.
Pero es pensar que cuando como que sobrepasamos esa riña del machismo, del feminismo, de tantas cosas o del ego, en conclusión, podemos ver eso, son las destrezas. Es decir, que así como en un equipo de fútbol el arquero no resiente al delantero porque a toda hora está ganando protagonismo, pues en la casa podríamos tener esa misma dinámica de que uno sea el que vaya a proveer y lo haga maravillosamente y el otro se quede en casa o esté más dedicado a las labores del hogar y que no sea una competencia todo el tiempo por esa acumulación de recursos o ese prestigio social de escalar en un montón de posiciones. Porque al final muchas veces ni siquiera lo sentimos como honesto para cada uno, sino que estamos como en una vergüenza pública ambos. El hombre porque no se puede dejar opacar por la mujer y la mujer es una súper ejecutiva y la mujer pues porque es una súper ejecutiva y es
Y el
súper
otro como que
wow.
nada.
Exacto. Entonces es uno de los retos como más tesos que yo veo que nos pasa a las parejas de hoy.
Y sabes que yo veo la perpetuidad de eso desde la educación sexual todo el tiempo frente a las expectativas. Cuando hay un ser humano femenino, que consideramos femenino, y cuando hay un ser humano que consideramos masculino. Por ejemplo, veo papás que son como padres de hombres, o sea, listo, y son como pues. O sea, le dan condones, le dan de todo, son como vaya, 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 métalo, cualquier hueco es trinchera. Y en cambio, esos mismos papás, cuando hablamos del discurso frente a sus hijas mujeres, es como no. O sea, que ¿dónde venden el cinturón de castidad? O sea, ¿cómo hacemos para clausurar esa cuca? Y yo, pero ¿qué es esa bobada? O sea.
Y eso que, sin embargo, o sea, no obstante la sexualidad funciona como un mundillo ahí súper secreto y que no funcionan las demás cosas, por otro lado, el discurso a las niñas es, tú puedes, tú no dependes de un hombre, a ti nadie te va a manipular por nada, tú eres una tesa, tú, o sea, tantas cosas, y a los hombres es, cuidado que a las niñas se les respeta, cuidado que ellas también tienen voz, cuidado que no sé qué. Por eso mi marido tiene una previsión que en 10 años los hombres van a ser quienes en los discursos de tantos eventos a nivel mundial digan, nosotros los hombres
Tenemos voz.
tenemos voz y derechos, porque el discurso en el que estamos navegando los papás es ese, o sea, es las mujeres todo, las mujeres lo podemos, incluso si volteáramos a pensar que en un discurso de unos Grammys o de unos Globos X, un hombre dijera, nosotros los hombres podemos. Sería ridículo y saldría todo el, o sea, el otro día todos los periódicos y medios a decir que se cree esta persona. Sin embargo, como somos las mujeres las que lo hacemos, entonces recibe como un aplauso del público y todo el mundo se para y aplaude.
Es decir, yo creo que las conquistas del género femenino en en los campos considerados masculinos son una cosa positiva y que la cultura celebra, mientras que al revés es
Un retroceso.
totalmente, o sea, sí, es como un retroceso en la cadena alimenticia. De hecho, te voy a contar una cosa. Me acuerdo muchísimo en una convención trabajando sobre diversidad sexual en personas trans y bueno, y un montón de cosas. Me acuerdo muchísimo que a mí me impactó una estadística que decía que es mucho más probable que una familia acepte a una mujer trans. Es decir, una mujer trans, cuando uno habla de una mujer trans, está hablando de que yo me veo como mujer, pero nací hombre, listo. Es más, ven, mentiras al revés. Es más factible que esa familia, que la familia de un hombre trans acepte al hombre trans que al revés. Es decir, si yo soy hombre, es decir, si yo soy mujer y me convierto en hombre, es más factible que me acepten a al revés, porque es como bajar en la cadena alimenticia. Es como, oye, pucha, si vos sos hombre, que sos el macho alfa, ¿por qué carajo te vas a volver vieja? Sí, o sea, las viejas son un problema. Y así es la concepción. Entonces, es muy teso, porque finalmente, imagínate el machismo que hay detrás de todo esto que estamos hablando,
Total.
porque si mi hijo se convierte en vieja, yo por qué, o sea, ahora me va a tocar cuidar a una vieja, o sea, qué jartera.
Y son tantas cosas como, por ejemplo, que nos da como mucha desazón ver un hombre que ya no nos invita a un restaurante,
Que no paga.
que no paga, o que tenemos que ser nosotras las de la iniciativa sexual, porque tal vez no hay, es como no, o sea, no, porque el hombre es esto y la mujer lo otro. Sin embargo, por ejemplo, para el tema de ganar, de vengar un salario, de, no sé, de tantas cosas que se manejan en una casa, la decoración, si queremos seguir manteniendo el rol. Entonces, lo que veo hoy es como un feminismo acomodaticio, es como en las cosas que me convienen, soy súper feminista y en las que no, no. Muchas de las conversaciones que yo tengo con mujeres que son muy, digamos, muy tesas a nivel profesional, que se superan pues adquieren como una posición en cierta medida privilegiada, es mi plata es mía Y la de mi marido es de los dos. Uh-huh. Y entonces les digo, ¿y para qué tienes esa posición privilegiada si no vas a compartirla con ese compañero de vida? O sea, ¿qué finalidad tiene? Y dicen, no, es que no nos da el día de mañana que él se vaya y pues me deje en la calle. Y yo me pregunto, ¿cuál es la calle de hoy? Si en la mayoría de configuraciones de familia ambos trabajamos. Uh-huh. Pero mira que entonces es un miedo que se perpetúa en las generaciones, no obstante, ya no existe el miedo porque la mayoría devengamos algo. Puede ser que no equiparemos los salarios, eso no importa, pero sí que tenemos esa convicción de que cada uno se puede dar una vida, es decir, puede salir a usar el cerebro, trabajar en pro de devengar algo. Uh-huh. Entonces ese miedo que a uno le decían, mija, cuidado. No vaya a dar su plata es suya porque la van a dejar en la calle. Es un miedo que pasó de generación y sin embargo ya no hay o no existe ese riesgo porque ya sabemos que las mujeres podemos ser empleadas.
No, lo que pasa es que hay unas, no sé si, yo sigo que hay unos casos, ¿sabes qué? Sí creo que hay unos casos de violencia donde los hombres tienen como el sartén por el mango todavía. Me da mucha tristeza decirlo, pero yo sí lo veo. Y yo entiendo a esas mujeres que dicen, yo tengo que guardar una plata porque yo no sé. Porque además eso hay un tema. Y es que, claro, este feminismo ha como también como evolucionado un montón, pero la sociedad en, como tal no. Porque finalmente en esta cadena alimenticia, el hacer y el ganar económico está por encima del ser y el cuidado.
Total, no, a lo que me refiero yo es a mujeres que trabajen y que les vaya igual o mejor que a sus parejas y no quieren compartir eso que ganan.
No.
Ahora estamos hablando de una historia diferente cuando se trata de mujeres que eligen por su configuración de familia quedarse en la casa, por ejemplo, o de vengar algo muy inferior a lo que venga su pareja, que sí, pues produce, y que eso es un mecanismo de manipulación. Porque es
que
otra
eso
historia.
Me parece súper bobo. Ese es el que yo digo que me parece muy boputa, porque es como que el cuidado no vale. Pero finalmente hay un tema, y es que vos tenés razón en algo. Los hombres tienen que ser macho alfas, tienen que ser siempre con un deseo sexual, pues hasta el techo, siempre se les tiene que parar, siempre tienen que ser, pues, o sea, los kamasutras, totales, fue puta, que sepan el salto del ángel, la araña voladora, el tigre fumigado, o sea, todas las maricadas que usted quiera, siempre tienen que tener una posición económica muchísimo mejor que la femenina, siempre tienen que ser los proveedores y siempre tiene que ser de manera consensuada. Entonces también hay un reto súper grande ahí porque las mujeres no nos queremos bajar de luz. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea... Yo a veces, o sea, yo oigo esto y yo digo, marica, yo soy esa vieja.
Es que no nos tiene contento nadie, o sea.
O sea, total, pues porque te voy a decir algo. Yo me acuerdo que al principio yo era como, no, yo pago, ojo de puerca, yo pago. Pero, por ejemplo, para mí fue súper diciente. Me acuerdo que mi marido era como, ay, esa camisa te la regalé. Yo, no, me la compré yo.
Solita. Yo solita.
Ay, esa maldita te la di yo. Yo no, me la yo sola. Y hasta que yo un día dije, este man, ¿por qué me pregunta tanto? ¡Qué teta! Y súper charro, pues que salíamos. Y entonces, ay, y yo le decía, ay, qué lindo este vestido, te lo compro. Y yo, no. Y otra cosa, ay, mírate que me lo compro. Yo, bueno, pues cómpramelo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, me pareció súper teso porque yo me di cuenta que eso hacía que él se sintiera poderoso.
Claro, es que es un lenguaje del amor. Cuando el proveer es eso que tú has visto durante toda tu vida, tu infancia, tu adolescencia, como el amor, entonces es una insuficiencia súper profunda cuando no lo puedes hacer.
Total.
Nosotros como pareja lo descubrimos después de mucho tiempo, que será como el mecanismo que mi esposo vio toda la vida de sus papás. O sea, yo te compro esto, entonces yo te quiero, yo accedo a esta petición tuya y yo te quiero, y cuando la otra parte es autosuficiente, se acabó el amor, porque no tengo un mecanismo para encantarte, porque lo que yo te dé, tú ya te lo puedes comprar, entonces no hay encanto. Es súper teso.
Es súper teso.
Nosotros lo hablamos mucho más de mi lado, desde la suficiencia. Entonces yo vi dos papás que trabajaban y todo era como hombro a hombro. Y ese era el amor para mí. O sea, el amor no era que uno de los dos proveía la casa, sino que los dos. Y todo era como los dos. Entonces cuando yo me casé y vi como que mi esposo ya tenía su vida muy organizada, 14 años laborales por encima de los que yo tenía, yo le decía, hagamos este negocio. Y él se reía, pues él me decía como, bueno, pues qué necesidad, o sea, tú ten tu platica. Pues o sea, él ya tenía como una maquinaria montada y yo quería cosas de los dos. Y él me decía, no, no, pues o sea, yo no voy a sacar plata de mis negocios para tener, no sé, una cuenta de ahorros, un CDT, pues como que tierna. Y eso a mí me ardía la sangre porque esa era mi idea del amor. O sea, mi idea del amor era construir una vida juntos, pero resulta que yo llegué tarde o mucho después a la vida de él cuando él ya tenía su vida, pues, financiera armada. Entonces, yo me esmeré mucho por poder conseguir como lo mío y poderle decir, yo quiero que la casa en que vivamos sea 50-50. Y él, pues, o sea, yo me acuerdo como que sus miradas, que él decía como, ¿de verdad? O sea, y eso es importante para ti. Entonces, por un lado, mira la contradicción, a él le jugaba como mentalmente, como, si se supone que yo soy el que tengo que proveer, ¿cómo voy a recibir la mitad? Pero por el otro, para mí era una imposición, o sea, una claridad al punto de decir, si tú no quieres tener nada conmigo, entonces terminamos este matrimonio. Entonces los dos éramos como con esas estructuras tan rígidas y en el momento en el que yo, listo, logré conseguir como el 50% de la casa y nos metimos los dos en la casa y me sentí suficiente y dije, yo también pude, como a los 6 meses dije, ya tan huevona soy yo. O sea, este man lleva todos estos años diciéndome que no me preocupe, pero no, yo tenía que sentirme pues la mujer que factura y que aporta la casa y un montón de tensiones y el predial y la administración. Cuando yo en mis primeros, no sé, 8 años de matrimonio, pues yo ni tenía que pensar en eso. Entonces a mí me cuestiona mucho como ese montón de luchas internas que queremos dar y que al
lo
final
que pasa es que yo siento que son heredadas.
No, total.
Porque es que finalmente, parale bolas a lo siguiente, el mensaje más grande que tenemos nosotros de las generaciones pasadas es, mijita, estudie y sea capaz usted sola.
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 A mí ese sola me ha pesado.
O sea, sola. Marica, es como no reciba ayuda, uh-huh. No se deje meter cuentos, no se deje mangonear de nadie. Pero yo los invito a pensar en lo siguiente, siempre cuando a uno le dice algo el papá y la mamá, yo siento que el papá y la mamá hablan más de ellos mismos que de lo que realmente quieren decir.
Absolutamente. Y cuando, o sea, a mí, yo toda la vida vi sola. Ajá. Sola, tú sola, 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 sola. Cuando yo tuve dificultades con mi pareja, yo fui y se las dije a mis papás. Mi papá me dijo, hasta que no haya un acta de divorcio firmada y ejecutoriada, yo no tengo nada que opinar de tu relación sentimental. O sea, no tengo nada malo que decir, ni tengo nada más allá que escucharte. Y por el otro lado, mi mamá me dijo, tú eres un adulto responsable. Tú estás tomando decisiones, mira a ver qué decisiones vas a tomar. O sea, en ningún momento me dijeron como, esta casa es tuya, aquí estamos con los brazos. Y como que en ese momento otra vez me revivió tantas veces él sola, o sea, sola. Ay, y a mí me dio una angustia y yo llegué a la casa, bueno, y después dije, ¿y qué si la vida no se elige sola? O sea, ¿y qué si yo pido ayuda? ¿Y qué si digo, marica, yo quiero, o sea, quiero los dos, quiero unidos, quiero que rememos juntos? No quiero remar más sola, estoy mamada, cansada de remar sola. Y que si nos montamos los dos al barco y empezamos a trabajar juntos, y ahí también la cosa empezó a cambiar. Pero somos como tan inmersos en ese discurso, yo solita, como si fuéramos niños de 2 años, que es súper complicado para el otro entrar en la ecuación.
Mira que yo ahí pienso, Franco, que hay una cosa súper tesa en lo que estás diciendo, porque... A ver, yo siento que este yo sola, yo sola, está montado en una cultura donde tener y poseer es la máxima suprema.
Total.
Entonces, yo a veces veo gente que dice, yo trabajo 20 horas, 30 horas, o sea, si el día tuviera 50, trabajan las 50, ¿cierto? Y yo a veces, o sea, unos desbalances súper tesos, pero solo porque la parte económica es la más grande. Entonces, por ejemplo, en este caso que te digo, como de hombres que dicen, yo no quiero trabajar, yo prefiero estar en el cuidado, claramente no va a haber... O sea, claramente no va a haber una entrada económica, porque vuelvo y digo, estar en el cuidado es como el paso más abajo en la cadena alimenticia. Uh-huh. Entonces, pues miras a veces esas personas y son personas que tienen la vida resuelta. O sea, que es que de verdad, lo que vos decías, la vida está resuelta. Es decir, yo no me voy a morir de hambre.
Total, ya podemos mercar, pagar los colegios de los niños, sostener este ritmo de vida. O sea, no va a cambiar.
Mis antecesores trabajaron un montón, hemos tenido privilegios, X, Y, Z. Habrá gente que le toca luchar desde abajo, también lo entiendo. Yo puedo vivir tranquila y tú puedes vivir tranquilo y podemos cambiar los roles y hacerlos como a nosotros nos gusta, me parece perfecto. Yo tenía un tío que era el amo de casa. O sea, era el amo de casa. O sea, el tío era el que nos hacía los cholitos, el tío era el que nos cocinaba, el tío era el que estaba con nosotros, era una teta. O sea, él era machista en sí, pero por ejemplo, yo me pongo a pensar en esa época y digo, wow, o sea, eso fue hace muchísimo tiempo, pues debía haber sido muy duro cambiar esas estructuras hace tanto tiempo. Es que cuando tenías vos hace, no sé, 40, 50 años, que un tío tuyo, hombre, fuera el amo de casa.
No, pues imagínate como lo que pudieran haber dicho de él en todas partes.
Y mi tía te va a decir una cosa, era una burra trabajando, o sea, claro. No tenía descanso. De hecho, es súper teso porque él se murió de un infarto y ella, pues claro, siguió trabajando para sacar a sus niñas, pero sus niñas ya son unas macancanas, tienen hijos, tienen familias y ella sigue trabajando como una
al loca. Mismo nivel.
Al mismo nivel, uh-huh. Como si no hubiera mañana. Entonces,
sí, pues esa porción como de energía masculina en las mujeres hoy, yo me atrevería a decir que es mucho más alta.
Uf.
Y que...
Es como que si fuéramos unas vengadoras.
Exacto, es como con una rabia y como con un empuje y una fuerza que viene de un lugar que es desconocido para la mayoría, porque la mayoría ya no somos hijas de esas relaciones abusivas que sí posiblemente nuestras abuelas vivieron. Pero ya no somos las hijas, sino que somos como unas vengadoras ahí en la cadena, en el árbol genealógico súper extraño. Lo que yo sí creo es que para que una relación esté nivelada sin importar el sexo, pues el género de sus integrantes, la energía masculina y femenina sí se va regulando en el tiempo. Y yo puedo identificar en mi relación de pareja que, pues mucho poco son 13 años, momentos en donde mi energía masculina ha estado así, y la de mi esposo así, y somos una relación infeliz y desequilibrada. Y hay momentos en donde tal vez baja o se compensa de alguna manera esa energía. Entonces el que está enfocado en sus proyectos en ese momento está más en la casa, llevando a las niñas a las clases, estando presente en el chat del colegio. O sea, cosas más del rol de cuidar. Y en ese momento el matrimonio funciona y fluye, siempre y cuando no haya expectativas de la sociedad. Porque si entran los amigos, por ejemplo, de mi esposo, que son burlas, porque él sale, hay chistes, porque él hace parte de mi trabajo, hay como un desprestigio disfrazado de humor. Que,
es horrible, marica.
Que gracias a la vida a él ya no le importa, pero que para un hombre inseguro de su posición y temeroso de la energía masculina de su pareja es muy teso. Entonces... como siempre y cuando no haya ojos externos ahí con comentarios, yo siento que la pareja se va nivelando y que también hay momentos en donde, no sé, la energía masculina de uno u otro, sin importar quién sea, es mucho más alta de productividad, de protección, como de garantizar un futuro, y el otro sirve. Y eso no quiere decir que alguno esté más bien o mal.
Es que finalmente yo creo que el llamado más grande debería ser a entender que el cuidado y la producción de dinero, o sea, son complementarios y ambos tienen un espacio supremamente vital.
y yo le agregaría ahí, son inversamente proporcionales.
¿Cómo así?
O sea, si tú te vas a encargar de proveer el hogar, no puedes ser cuidador. No puedes ser.
O sea, como económico. O sea, el económico no te da para el cuidado.
No,
el cuidado
no te da. Pues sí, porque dentro de lo normal, el proveer un hogar te va a demandar un tiempo que ya no vas a tener, y el servicio y el cuidado implican ese tiempo. Uh-huh. Entonces, el equipo funciona de alguna manera cuando se pueden proveer esos dos roles y casi siempre están en cabeza de dos personas. Ahora, una familia que esté constituida por una mamá soltera o por un papá soltero es una relación más compleja. ¿Por qué? Porque en cabeza de una sola persona nos toca garantizar tanto esa proveeduría económica como el cuidado, y eso es casi que un, pues, como una contradicción.
Es un estrés del hijo puta.
Total.
Mira que ahí tocas un tema que yo creo que me parece demasiado esencial, y es que yo creo que nuestra sociedad finalmente está súper invisibilizado, que en una pareja donde hay una persona dedicada al cuidado y una persona dedicada pues como a la parte económica, el que tiene la parte, es decir, nosotras, por ejemplo, podemos ir a retiros, marica, porque nuestras parejas se quedan en casa cuidando. Yo le digo a la gente, marica, si no fuera por mi marido, yo no podría venir acá. Es decir, si él acepta el cuidado, si él se hace cargo de su hija, si él está ahí presente, yo puedo salir. Entonces, va totalmente en lo que vos decís, pero a veces vuelve, o sea, como que tomo tus palabras, en la sociedad es como la burla, como, ay, te quedaste cuidando a la colega. O sea, tu señora sí pasea. A mí me da una rabia, tu señora pasea, y yo soy como, pasea.
Estoy trabajando.
Pasea.
Pero, ¿y si paseara qué?
Sí.
O sea, es como, ¿qué importa si el que sale es uno o el otro? ¿Y qué importa si es por trabajo o no trabajo? Siempre esa opinión exterior viene desde un lugar de carencia, de envidia o admiración, porque es la misma, o sea, es la misma moneda, pero con diferente cara, pero de un lugar como de poco reconocimiento de la potencialidad que es una pareja. Hay parejas en que la mujer es la tesa, hay parejas en que el hombre es el que sale a trabajar, hay parejas en las que ambos viajan. Mira, yo tengo unos tíos, me hiciste acordar ahorita, ambos altos ejecutivos, los niños toda la vida estuvieron con una niñera o con los abuelos. Nunca ninguno de los dos ni se dedicó a la casa, ni estaba pendiente de las tareas, ni los llamaron del colegio. O sea, eran altamente criticados por todo el mundo, porque qué va a ser de esos niños, porque para qué se casaron, porque es que ni siquiera viven juntos, ni siquiera trabajan en lo mismo. Altos ejecutivos los dos. Años después, pues ya mis primos tienen más o menos mi edad, son una pareja de jubilados, viven delicioso, garantizaron una vida. Los niños están bien, se acostumbraron a que tenían un par de altos ejecutivos como papás y ya está. Entonces, no siempre esos escenarios catastróficos que nos pinta la mente, como es que el ejemplo, que porque el papá está en la casa, entonces va a ser un vago y va a esperar que la mujer salga a trabajar, y un montón de marañas que nos metemos resultan como eso, como nos lo pinta nuestra mente. No, la realidad completamente supera como nuestra carencia mental de pensar de que si es A, entonces es B, y entonces si es B, entonces es C. No, hay configuraciones de familias y son acuerdos que uno ofrece en momentos puntuales. También, por ejemplo, mis papás, en un momento, mi papá no vivía en Medellín y trabajaba y venía solo los fines de semana. Mi mamá era sola. Uh-huh. Entonces, qué pesar, pues, y ella trabajaba, y qué pesar de la señora sola. Y después de algunos años, mi mamá era la tesa, mi papá era el relajado. Mi papá desde hace muchos años no trabaja ni los miércoles ni los viernes, y mi mamá sigue trabajando toda la semana. Entonces, en el momento en que mi papá, pues, era el que no estaba en la casa, claro, mi mamá sola, no sé qué, y en el momento en que mi mamá pudo brillar, fue su tiempo, ya está. Entonces, son momentos de vida, decisiones, lo importante es hacerlas con conciencia y no simplemente porque la sociedad diga o haga o van a opinar o van a decir.
Eso me parece vital, como que te importa un rábano lo que piensen los demás. Sexualmente hablando, yo quisiera decir que ese rol que estamos hablando que se ve hacia el exterior, que la gente lo ve como en lo que estamos hablando de el dinero, lo que producen, cuando están, cuando todo ese cuento, sexualmente hablando, yo también siento que hay como una responsabilidad súper hipoputas. El man es el que lo tiene que pedir, el man siempre que tiene que tener ganas, el man no le importa si yo lo rechazo 50 veces, los hombres siempre quieren.
Pero ojo, el man es el que lo tiene que pedir, pero como tiene que respetar a la mujer, porque sí, no es un objeto sexual,
sí.
Entonces tiene que saber hasta dónde lo puede pedir, porque si no, ya se está pasando la raya y ya la mujer puede pensar que el man es un cavernícola, un primitivo, un macho alfa, que solo le importa la parte, es que es demasiado complejo. O sea, yo no me puse en los pies de los hombres, sino hasta que viví esa crisis con mi pareja y que él se puso, o sea, se asinceró conmigo y me decía, es muy difícil para un hombre hoy llenar las expectativas de una mujer. Porque por un lado quieren seguir pidiendo todo lo que tradicionalmente el hombre provee, pero por el otro lado quieren ustedes también equiparar nuestras posiciones. Y para nosotros sí es mucho más complejo como hombres ceder como ese lugar e imitarlas a ustedes. O sea, ¿de dónde vamos a sacar el ejemplo, por ejemplo, de consentir como ustedes lo hacen? ¿De dónde vamos a sacar la necesidad de verbalizarlo todo cuando nosotros se nos cohibió para decir cualquier cosa? ¿De dónde vamos a llenarnos o llenarlas a ustedes de detalles si eso primero no es importante para nosotros, si somos prácticos de nuestra configuración biológica y si no lo vimos de ejemplo jamás? Si hacemos el esfuerzo, pero lo hacemos muy torpe, que no tenemos el ejemplo ni la convicción de lo que estamos haciendo.
Sí, es un reto. Yo creo que a mí con este episodio me gustaría que la gente se planteara una pregunta súper sencilla, pero súper poderosa, Ana, y es, ¿qué es lo que yo espero de un hombre como pareja? Supongamos que estoy en una pareja hombre. ¿Qué es lo que yo espero de una pareja mujer? ¿Qué es lo que yo creo que debería ser una mujer? ¿Qué es lo que yo creo que debería ser un hombre? Para mí, esas preguntas, cuando usted se sienta juicioso y desglosa ese imaginario que usted tiene sobre el uno o el dos, o sea, ya usted ahí empieza a decir, este es mi mapa mental del deber ser. O sea, ¿qué es lo que me hace ruido que tú no te pareces a este deber ser? ¿Y por qué y dónde y cómo yo creo que ese deber ser está y dónde está fincado con esa idea? Es decir, yo pienso que el hombre debe ser el proveedor. ¿Por qué? Yo pienso que el hombre siempre debe pedirlo. ¿Por qué? ¿De dónde sale? O sea, ¿usted por qué no lo puede hacer? ¿Dónde está su deseo sexual? ¿Dónde está su energía sexual? ¿Dónde está su placer sexual? Porque somos como dormidas sin importarnos un pepino nada, ¿sí o qué?
Total.
Entonces, yo al menos les diría que hicieran ese par de planteamientos que me parecen muy poderosos.
Y si nos sentimos oxidados para hacernos esa pregunta, hagámosla con los hijos, los que somos padres.
Ah, sí.
Es brutal el ejercicio porque lo hemos hecho, mi esposo y yo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos hijas mujeres y se consiguen hombres que no sean productivos, que se dediquen solo a cuidarlas y hacerlas sentir bien? Entonces ahí es donde se ven como esas creencias, porque uno dice, me encantaría que eso fuera posible. Si nuestra hija puede proveerlo económicamente, qué rico que la contemplen. Y el otro dice, no. Al menos que tenga un emprendimiento. No sé qué. Es que, pues, no sé, al menos que sea de una familia que le haya dejado una renta, pero pues toda la carga económica. ¿Y si son hijos hombres? ¿Qué?
Sí.
O sea, ahí el terreno también se agranda. Solo para darnos cuenta que no estamos siendo open mind y que no es lo mismo y que por más que hayamos avanzado, todavía hay micro cosas que no se terminan ahí de configurar y que finalmente eso es lo que estamos viviendo en expectativas sobre la pareja que tenemos, seamos hombres o seamos mujeres.
Es que mira que yo en sexualidad, por ejemplo, les digo a los papás, esta pregunta que les voy a dar y que siempre la dejo y los papás son como go, no, coco, y es, si mi hija no se llamara María, sino que se llamara Mario, ¿yo pensaría lo que le voy a decir? ¿Sí o no? Y ahí Marica, de verdad, uno dice como, qué putas. O sea, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando así? Y sin decir que uno u otro rol sean malos, yo creo que la invitación con este episodio es más como a replantearnos lograr seguir el camino que nosotros queramos seguir, independientemente de lo que vos decías, de las fuerzas externas. No es quién soy yo, qué quiero yo, cómo lo quiero yo, qué quieres tú, cómo lo quieres tú, o sea, cómo nos podemos complementar en caso de estar en una relación, cómo podemos nosotros darle lo mejor de nosotros y sanar nuestras heridas a nuestros hijos para que hagan otras cosas y vuelen de otra manera diferente, que yo creo que eso es súper poderoso, pero yo sí pienso que los hombres dan miedo también cuando están muy empeliculados con el cuidado. Yo creo que no, o sea, todavía
No
siguen.
estamos listos, no estamos listos para que los hombres estén cargados de una energía femenina más fuerte que la nuestra.
No, es muy duro, es muy duro. Y yo creo que también es muy duro ver a un hombre llorando, ver a un hombre vulnerable, decimos, marija, pero decime, porque los hombres están súper entrenados para resolver en solitario. Pero que un hombre te diga, es que estoy cagado porque no sé cómo saber, es como, o
Y es
sea.
difícil para ellos, dependiendo de la generación y predominantemente una generación más arriba, digamos para mi suegro, es muy difícil verme a mí. Y él
Así.
dice, ¿qué necesidad? O sea, de verdad, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿por qué hay una mujer trabajando, trasnochando, viajando? Esto es una vergüenza familiar.
Dice.
Claro, pero entonces es duro para quien ha recibido cierto discurso y la realidad lo confronta con esa verdad.
Marica, es que es muy teso, porque es que, pues, pucha, la vida siempre te manda los maestros que necesitas para aprender.
Total.
O sea, ay, marica, que es que a mí no me gusta que me arraiga hasta téngalos y yo así eres. O sea, vos debes ser eso para tu suegro.
Claro. Y también para muchos de nosotros, nuestras suegras, que imponen. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Porque todo lo hacen bajo sus filtros. Y esos filtros no implican las configuraciones que hoy vemos en el ambiente.
Es verdad, la mía sí es la mía es muy querida.
No, la mía también. Lo que pasa es que son otras generaciones. Sus
Sí.
comentarios
Sí.
son diferentes.
Pero sabes que la mía es como toda open mind de verdad. O
Sí.
sea, sí. Pues como que yo digo, me parece demasiado evolucionada para su generación. O sea, me parece muy evolucionada. Pues, por ejemplo, yo trabajando en lo que trabajo hace, pues, fue pucha 15 años, y ella era como, ah, bueno, mijita, pues,
Wow,
como,
sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
si le, pues,
No en todas las familias yo creo que serías bien
no, o sea,
recibida.
no, eso, o sea, mejor dicho, no hay que ir muy lejos, pues, en la propia era como, pero qué putas estamos haciendo, pero qué es eso, pero por qué,
¿En qué
en qué
fallamos?
fallamos, marica, con esta niña. Pero bueno, ojalá nosotros pudiéramos dejarles un planteamiento acá específico sobre que no solo las mujeres tienen el derecho a hacer conquistas sobre terrenos considerados masculinos, sino que el masculino podría y debería tener también esa tranquilidad de poderse sentir cómodo conquistando terrenos femeninos.
Y con esa misma apertura con la que queremos nosotros sentar nuestro palo y conquistar esos territorios, cuestionarnos, dudar, descubrir cuál es la incomodidad, la inseguridad o la duda que se nos siembra cuando vemos un hombre conquistando esos terrenos que durante mucho tiempo hemos considerado como femeninos.
Tal cual, tal cual. Sexualmente hablando, yo se lo pido, yo estoy encargada de mi placer, yo comparto el placer con él. O sea, laboralmente hablando, me dejo querer, me dejo ayudar, o sea, me dejo invitar. No, marica, no va a pagar la mitad. No, pues que pague, pase, pues si quiere pagar. O sea, yo qué sé, o sea, ¿cómo hago yo? Sobre todo para dejar de medir lo que pasa al interior de mí y de mi posible relación con otro ser humano, con las cosas que me dieron y empiezo a revisar es al interior de mí, qué me mueve y qué queremos construir nosotros, independiente de ese que hay afuera.
Tal cual. que nos preguntemos y descubramos qué es lo que es honesto y bonito para cada uno.
Bueno, Franco, o sea, una felicidad muy grande. Ni crean, o sea, la vamos a tener más capítulos, o sea, estoy segura de eso, segurísima. Pero, no, súper rico tenerte acá.
Para mí es un placer siempre. Yo creo que yo soy de las amigas más vainilla, fresita, merengue, que, o sea, la monja. Tu amiga en tu abanico, soy la monja.
No, no vas a creer, no.
Pero también se vale.
Es que finalmente, o sea, pues finalmente yo no necesito que todas mis amigas sean wild. Pues de hecho yo creo que pues, la mayoría de mis amigas no lo son. Pero eso es demasiado especial, no. O sea, pues nos queremos mucho, nos ha juntado la vida y nos entendemos súper bien.
Y siempre es un placer.
Sí, yo creo que sí, más allá del trabajo, yo creo que es un placer estar y habitar. Y yo la molesto y ella entiende cuando yo la molesto y, o sea, y ella no se enoja cuando yo la molesto. Y...
No, yo creo que esta amistad y también es una invitación frente a las parejas que nos rodean o los seres humanos que nos habitan en nuestros distintos ámbitos, es aceptar de verdad la diversidad. Pues que puede que yo te oiga hablar en muchas cosas y diga, ¡qué marica! O sea, esta pelada que está diciendo, jamás lo haría, pero te escucho, aprendo, amplío mi mente, no quiere decir que esté invitada a hacerlo ni que me nazca, y todo está bien.
Y finalmente, puede que ese mensaje no sea para ti, exacto, puede que sea para alguien más. Uh-huh. Porque yo creo que nosotras también estamos dedicadas a tener que hablar de un montón de cosas que puede que no le caigan a uno, pero que le caigan a otro.
Exacto.
Entonces, nada, siempre es un placer tenerte. No, te quiero con todo mi corazón. Esta es la primera de varias, estoy segura. Entonces, Franquito, ¿dónde te puede encontrar la gente? Contales vos qué haces, a ver.
Bueno, mi cuenta es arroba, no es un chiste interno.
Y tú eres la tildi, ya está.
Por ahora soy mentora de crianza y si el negocio sigue así como va, entonces voy a abrir un OnlyFans o algo así, porque parece como que es más rentable, mentirando.
Ay, sí te mataste su negro, más pocha.
No, pues qué. No, crianza con toda, mentora de papás y bueno, todo el tiempo estoy compartiendo información súper valiosa para quienes tenemos al cuidado niños.
Que yo creo que es súper importante, porque a mí lo que más me gusta de Franco y el trabajo que hace es que finalmente es como un replanteamiento de quién es el adulto sobre sus propias heridas para sanarlas y no transmitirlas a los niños. Uh-huh. Ese es como el gran aporte que tiene Franco, pues como en todo este tema de crianza respetuosa y mentora de padres, que se las súper recomiendo. Además, eso es súper charro, así como me gusta a mí. O sea, que bien puedan, vayan y la siguen. Listo. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que les guste mucho. No se olviden de compartirlo, de contarnos cómo les pareció. Y bueno, no dejen de seguirnos. Nos vemos luego.
Chao. Gracias.